A las 9 y 41 les presento a Karina Sáinz Borgo. ¿Quién es Karina Sáinz Borgo? Sus seguidores, sus lectores, tanto de los libros como a través de sus publicaciones, su blog. Yo soy un fiel lector en Voz Populi de las aportaciones que hace Karina. Karina es, además de una excelente escritora, una voraz lectora. No sé dónde saca tiempo para leer 3 libros a la semana, que es una... Pues, bueno, me parece heroica, ¿eh? Heroica, siendo además tan joven. Él quizás sea por eso. Y une a todas estas circunstancias la de ser caraqueña, la de ser de Venezuela. ¿Qué tal, Karina? Buenos días.
Muy buenos días, Carlos. Gracias por la invitación y por las elogiosas palabras, inmerecidas, creo, muchas, pero bueno, muchas gracias.
Yo soy un lector voraz tuyo, ya te digo eso. Karina, hemos sabido que ahora son los pensionistas los que en Venezuela se sienten engañados porque no se les ha pagado la paga del 1 de septiembre, otras más, que me parece que es el último colectivo que quedaba por defraudar ya de Maduro, ¿no?
La situación de carestía que han expresado los pensionistas, como bien subraya, son uno más, ¿no?, de los ciudadanos que se han visto víctimas de este proceso de hiperinflación y de una política económica insostenible para el gobierno de Maduro. No hay liquidez, no hay dinero con la cual hacer frente tanto al aumento del salario como al aumento de los precios. Es decir, hay un completo colapso dentro del sistema económico venezolano, un gobierno que ha mostrado no solamente ineficiencia, sino piromanía e irresponsabilidad. Estamos hablando de quitarle 8 ceros a una moneda. Te lo digo 8 porque en 2010 ya se le quitaron 3 y luego se le han quitado 5 más. Uh-huh. Eso es como pensar que el billete, por ejemplo, de más alta denominación, 500 euros, pasa a valer menos que un euro, si hiciéramos ese ejercicio, ¿no? Claro. Casi de delirio. Y en efecto, el colectivo de los jubilados ha expresado una sensación de hartazgo y de desesperación, que es lo que yo creo que ocurre en este momento con la sociedad civil.
¿Qué te dice tu familia, Karina, la que te queda en Venezuela, que será mucha, me imagino, del abastecimiento, de las condiciones sanitarias a las que vienen, de la atención, de la sanidad pública?
La curiosidad o el drama es que a mí me queda poca gente, me queda una sola persona en Venezuela. Mi familia, mis abuelos eran españoles y vivieron y migraron a Venezuela, y ahora mi familia ha hecho el claro. proceso inverso. La de las personas que están allí, tanto amigos como las personas cercanas, me comentan, por ejemplo, cosas de este tipo. El sueldo mínimo equivale más o menos a algo menos de 2 euros. Y una persona, para poder comprar, aunque sea 1 kilo de queso, necesita 2 veces ese salario mínimo si consigue ese queso. Hay escasez de medicamentos, hay escasez de productos básicos. Además, eso se suma un absoluto colapso en los servicios. Es decir, no hay luz, la luz se va constantemente, no hay un sistema de distribución de alimentos ni de ningún tipo de producto. Hay además un altísimo clima de represión política, uh-huh, que se expresa no solo en los 300 presos políticos que hay en las cárceles, sino también en una actitud, digamos, persecutoria. El gobierno ha creado una especie de ministerio de alimentación que monitoriza de qué forma los comerciantes exponen o no determinados productos que no hay, que no se consiguen. La semana pasada vimos, además, que hay una serie de funcionarios vestidos, ataviados militarmente, examinando qué hacen, ¿no?, los comerciantes en la ciudad. Y estamos hablando de Caracas, que es una ciudad grande, pero el interior del país y la provincia está atravesando algo mucho peor. Uh-huh. De todas formas, que no, o sea, eso no nos hace entender por qué ese flujo migratorio tan, esas avalanchas.
Tan bárbaro, sí, a Ecuador, a Brasil, a Colombia.
Y no estamos hablando de una clase media. La clase media profesional, con acceso a una cierta formación, ya había salido hace mucho tiempo. Estamos viendo salir a las clases más depauperadas y las más pobres en condiciones prácticamente inhumanas.
Uh-huh. La mayoría van a Colombia. Bueno, la mayoría se puede venir a España, especialmente las clases más formadas, lo cual también es una suerte para España, porque la gente que llega es gente, con cualificación, ¿no? Pero Colombia quizás es el camino más directo, ¿no? La frontera más amplia.
Porque es el más cercano, además. Es el, uh-huh, más rápido para salir. De alguna u otra forma, mucha gente, por ejemplo, pasaba andando porque es que tampoco hay cómo llegar. Es decir, se complica todo, desde la gasolina, el acceso al transporte, y porque la gente no tiene dinero. O sea, claro, pasar por la frontera colombiana es lo más sencillo. Y sin embargo, hemos visto en estos días que la desesperación está en que la gente se va a Ecuador, que se va a Brasil. El tema fronterizo con Brasil ha sido bastante dramático, sobre todo porque hay un problema regional, que quizás por eso llama tanto la atención que el presidente Pedro Sánchez se haya puesto tan de perfil en su agenda de su viaje por Sudamérica, cuando en un comentario extemporáneo habla de diálogo, ¿no? Creo que es obvio que en Venezuela no hay.
Pero yo
no,
creo que no. le ha podido el fantasma de Zapatero, ¿no, Paco? Yo creo que ahí ha sido.
Sí, sin duda. El fantasma de Zapatero y de sus socios de gobierno de Podemos, indudablemente. Claro. Con esas dos circunstancias es lo que le ha impedido, y sobre todo esa equidistancia, ¿no? Diciendo que hay que buscar un diálogo interior entre interno, etcétera, etcétera, y no pronunciar la palabra dictadura, que es realmente lo que está ocurriendo allí en Venezuela. Pero tampoco, por ejemplo, su visita en Colombia también intentó mediar con la guerrilla un diálogo, y el nuevo presidente le dijo muy claro que eso no podía ser de ninguna de las maneras, que lógicamente la guerrilla lo que tiene que entregar las armas y ajustarse a la ley. Pero esos son los juegos que van forzados precisamente por la herencia de Zapatero, como tú dices, que está haciendo a mi juicio un papel tristísimo con relación a los derechos humanos y a las libertades en Venezuela, y luego también sus propios socios, que le condicionan muchísimo en esa dirección. Tenemos un presidente que no sabemos lo que piensa de las cosas. Todos son pensamientos prestados, pero del momento que los asume, ya son suyos.
Habría que decir, perdonad, que el posicionamiento de José Luis Rodríguez Zapatero con las elecciones fraudulentas de mayo de este año, y además en medio de un proceso, tras un proceso de represión civil enorme que vimos hace un año, la posición de, creo que el presidente Zapatero fue irresponsable y sin duda alguna frívola.
Oye, tú ya eres española, además de venezolana, y la política de España te interesa porque además te sigo y te leo. Hazme una radiografía rápida del otoño que nos espera.
El otoño adelantado, habría que decirlo, porque estamos hablando de otoño al fin del verano. El vértigo catalán creo que nos va a sujetar muy fuertemente en toda la agenda informativa, sumada a un gobierno que opina una cosa y la contraria, que actúa con una frivolidad que realmente asusta. Y que se está metiendo en temas que atenderlos al mismo tiempo. Un poco creo que a Pedro Sánchez le ocurre esto como el mercader de Venecia, ¿no? Es como Shylock, que está en mano. Tiene un kilo de carne ahí que son sus apoyos, y el tema secesión y Podemos, además, en el tema económico, que se nota que están marcando una línea más radical, como si se hubiesen repartido, ¿no? Lo radical, nosotros ponemos la parte más radical, tú quedas bien, ¿no? Claro. Va a sujetar mucho la agenda.